por aquí, señora, para la grabación. Sí.
Bueno, pues buenos días a todas y todos. Lo primero, por supuesto, darles la bienvenida a nuestro centro universitario. Y es para mí, como director aquí de la UNED en Ponferrada, es un placer el poder estar aquí presente en esta apertura de la sexta edición del Festival Billar de los Mundos, que este año, como todos ustedes saben, pues tiene una mirada puesta en Portugal y ultramar. No voy a extender, simplemente pues agradecer a Nico, que está aquí a mi derecha, pues bueno, pues esta colaboración que estamos pudiendo desarrollar entre su asociación, Bierzo Vivo, y nuestra universidad, que además este año pues la hemos formalizado un poquito más a través de este convenio, ¿no?, que hemos firmado. Y que esperamos que nos dé pues ese marco, ¿no?, para poder seguir trabajando en esta línea y que podamos muchos más años seguir promoviendo pues este desarrollo local con iniciativas tan interesantes. Nicolás de la Carrera, por tanto, ya creo que todos le conocen, ¿no? Es el presidente de la Asociación Bierzo Vivo y es el alma mater, claramente, ¿no?, de toda esta iniciativa tan interesante. Ahora le daré la palabra. Y tengo aquí también a mi izquierda a otro buen amigo, a Javier García Hueso, que creo que también será, por casi todos conocidos, el director de los museos aquí en Ponferrada y que va en este acto de apertura pues va a presentar a los ponentes. Y sin más, y reiterando mi agradecimiento a todos por su presencia y recordando que estamos emitiendo a través de streaming este evento. Tenemos 300.000 usuarios en nuestra plataforma de la universidad, con lo cual también aprovecho para saludar a los que nos puedan estar viendo en directo a través de internet. Y el acto, todos los actos que se celebren aquí van a quedar grabados, con lo cual vamos a tener la oportunidad de visionarlos en cualquier momento. Y sin más, Nico, ya te cedo la palabra.
Gracias, Jorge, por la presentación y por el apoyo que nos has dado desde hace ya 3 años al festival. Gracias a todos por haber venido esta mañana. La verdad es que la convocatoria está bastante bien. Y nada, yo solamente quería decir cuatro palabras. Casi todas son agradecimientos a los patrocinadores, al ayuntamiento y a todos los organismos que, como la UNED, que nos han apoyado en esta nueva edición. Agradecer a todos los voluntarios también que han sido numerosos y que nos están apoyando desde el principio y durante todo este festival. Y nada, decir que este año, esta edición, como ha comentado Jorge, va a estar orientada hacia Portugal y la lusofonía, todos los países de lengua portuguesa, tanto en América como en África, con especial protagonismo en Portugal, porque es nuestro país hermano y vecino. Y que vamos a tener prácticamente 30 actividades, ya habéis visto algunos en el programa que tenéis en mano. Va a haber mucha música, sobre todo música, 10 conciertos aproximadamente, 4 catas de vino durante todo el fin de semana, talleres infantiles también, actividades para los niños, de títeres, de talleres de formación, educación ambiental, exposiciones, y en fin, bastantes actividades para todos los públicos y para todos los gustos. Ahora estáis aquí, pero sí que os invitaría a todos que no dejéis de pasar por los barrios, de conocer Villar, Salas y Lombillo, que no todo el mundo conoce aquí en Ponferrada, por desgracia, y es una de las razones por las que este festival ha nacido, ¿no? Un poco para reivindicar que existimos, también reivindicar a las administraciones que nos presten mayor atención de la que nos vienen prestando en las últimas décadas, y tratar de dinamizar y de hacer renacer una población que tuvo, como vais a ver hoy además y podréis comprobar, una gran historia y un gran patrimonio arquitectónico a nivel civil y religioso. Así que hoy tenemos la ocasión de tener, yo creo, vamos, estoy casi seguro, de contar con las 3 personas que más conocen los barrios. Tanto Mariano Higuera, que ha vivido allí y que ha sido maestro y que ha ahondado mucho en las genealogías y las familias de los barrios, José Diego Cubero, que también lleva mucho tiempo investigando los archivos históricos de León y sacando informaciones muy importantes y muy interesantes, y luego Vicente Fernández, que también conoceréis muchos, que es un gran historiador y una referencia aquí en el Bierzo. Así que, de todas maneras, esto lo va a presentar ahora Javier. Y solo quería daros de nuevo las gracias por estar aquí y ya queda inaugurado, ya damos el pistoletazo de salida al Festival Billar de los Mundos 2018, que ya es la sexta edición. Muchas gracias.
darles las buenos días y la bienvenida en esta espléndida mañana de verano, agradeciéndoles su asistencia a esta jornada que inicia en la sede de la UNED de Ponferrada las actividades de la sexta edición del Festival Billar de los Mundos, un ejemplo de la consolidación de un proyecto cultural y social surgido desde la sociedad civil para el desarrollo local en el ámbito rural. Un proyecto promovido desde hace años con esfuerzo, con ilusión, con perseverancia por el gestor Nicolás de la Carrera a través de la asociación Bierzo Vivo y que en esta edición temática que propone un simbólico viaje cultural a Portugal y ultramar cuenta con el patrocinio de Urán y de la UNED. Festival que con acierto y pertinencia incluye esta jornada de carácter científico y divulgativo que auspicia la UNED bajo el título Blasones, vinos y familias en los barrios de Salas, acercándonos la rica y singular historia de este conjunto a través de las conferencias de tres prestigiosos ponentes a los que supone siempre un placer presentar: don José Diego Rodríguez Cubero, don Mariano Higuera Quindós y don Vicente Fernández Vázquez. Los tres, investigadores, profesores e historiadores, comprometidos con su tierra y siempre, sin condiciones y con la mejor disposición, colaboradores en todas aquellas actividades o en las muchas consultas para las que se requiere. Como responsable de los museos de la ciudad, debo decir que los tres, en diferentes facetas y con muchas aportaciones, siempre colaboradores de los centros museísticos de Ponferrada desde su creación. Así que por todo vaya antes de sus ponencias nuestro sincero agradecimiento. A ellos, a la organización del festival, a la empresa patrocinadora y al director del centro de la UNED que acoge esta jornada. Se iniciará con la ponencia El vino en los barrios, historia y anecdotario para buen vino los barrios, por don José Diego Rodríguez Cubero, seguido de genealogía y personajes históricos de los barrios, por don Mariano Higuera Quindós, y a continuación la heráldica, los blasones de los barrios, por don Vicente Fernández Vázquez. A través de las tres ponencias nos descubrirán los altos valores históricos, arquitectónicos, identitarios y humanos que dotan de unidad y coherencia al singular conjunto de los barrios de Salas, declarado bien de interés cultural en el año 2014. Un espacio único y privilegiado en el que la agrupación de bienes forman una unidad de asentamiento continua, condicionada por una estructura física del territorio muy representativa de la evolución y da testimonio de la cultura de nuestro territorio. Son los barrios un recurso histórico de especial relevancia, tanto por su singularidad como conjunto arquitectónico, integrado por edificaciones religiosas, por arquitectura civil y tradicional berciana, como por las edificaciones nobles y la heráldica que conserva, edificaciones que se arraciman en una característica trama urbana. Es por tanto obligado, y a ello contribuye la celebración de esta jornada en la que se entrelazan tres elementos que articulan la esencia del conjunto: vino, familia y blasones, velar especialmente por el conocimiento, la divulgación y la conservación de este conjunto de valores materiales e inmateriales, culturales, artísticos e históricos que garanticen su transmisión a las generaciones venideras. Buen testimonio de ellos es el auditorio que esta mañana tenemos, en el que, como vemos, pues hay hasta pequeños niños a los que estamos obligados a constituir en depositarios de este riquísimo legado que los barrios nos han transmitido a través de las pasadas generaciones, pero que también con una visión de futuro. Precisamente mañana continuarán en esta misma sede de la UNED diferentes ponencias bajo ese título de El futuro. Y con el buen vino de los barrios se inicia su historia y su anecdotario por don José Diego Rodríguez Cubero, que es natural de Villanueva de Valdueza. Ingresó en el seminario marista de Venta de Baños en Palencia y completó posteriormente sus estudios en Italia y Francia. Es licenciado en Filosofía y Letras y ha ejercido como profesor en colegios en el Perú, en la República Democrática del Congo, en España y en Francia. Notable investigador de la historia del Bierzo, es autor de numerosos trabajos de investigación publicados en libros y en decenas de artículos históricos y de divulgación sobre el señorío de Villanueva de Valdueza, la figura de Lope García de Castro y rey en Perú, el monasterio de la Concepción de Ponferrada, diversos trabajos sobre el Real Monasterio de Montes y numerosos artículos relacionados con la historia de los barrios. Sobre la importancia del vino, fueron los pueblos de los barrios, al decir de don José, muy buenos vinateros, fueron expertos en producir y vender buen vino, que venían a comprar los taberneros maragatos, los cabrireses, los asturianos, venían desde el condado de Luna, las dignidades meseras de Astorga y hasta el veedor general de las galeras y armadas de su majestad. De alguna forma, pues fue incluso proveedor, digamos, de la Real Casa, con el vino de los barrios. Así que tiene la palabra don José Rodríguez Cubero, al que corresponde abrir esta sesión de ponencias. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, vamos, después de esa introducción, vamos a comenzar sin más. Tienen en la pantalla un barrio de Salas. Este camino de aquí dice que es camino que iba a San Juan. La iglesia de San Juan está aquí. No sé si quedarán las ruinas. Lo señalo porque para los tres barrios de Salas, en la cerca de esta iglesia, en los trigos, como dicen, en los trigos, tras la cerca de San Juan, aquí se escribió la historia de los barrios. Todos los concejos generales de los tres barrios tenían lugar aquí. En los trigos, tras la cerca de la iglesia de San Juan. De este otro lado a la calle, lo pone, bueno, primero este dibujo con el siguiente que van a ver, se encuentra en el archivo histórico de la Chancillería de Valladolid. Allí, cuando me enteré, pues sí me los concedieron, me los grabaron en un CD y ahí los tengo. Fíjese, este dibujo es del año 1693. Tienen aquí una casa, fíjese, tiene aquí esta casa con la bodega. Este es el bodegón. El bodegón es donde se merendaba. Pero la bodega después tiene dos bodegas. Estas dos bodegas de ahí. Es interesante, en las bodegas de los tres barrios, la cantidad de cubas que había. Si tenemos tiempo ya vendrá alguna más. Bueno, paso al siguiente. Este ya es el anterior, me imagino que es de Salas hacia Villar. Este otro, que también está en el archivo de la Chancillería, es de Villar hacia Lombillo. Entonces tenemos aquí abajo la reguera de Ricobal, que es esta de aquí abajo. Esta otra reguera de Val de la Canal, que por lo menos así pone en el dibujo. Y después el camino que va desde la reguera de Ricobal a la cruz de Ribador, que es esta. No sé si existirá ese camino todavía. Pero ven, lo importante aquí es que tienen esa cruz, la iglesia de San Martín y el puente de San Martín, que yo lo que me temía es que cuando hicieron la carretera lo hubieran eliminado. Parece que no. Parece que ese puente existe, ¿no? Me alegro. Bueno, también es de 1693. Y esta cruz que hay ahí, que yo las veces que he pasado por ahí he mirado y no la he visto. Igual desapareció ya. Esta es la cruz de Ribador. Hay viñas aquí, viñedos, estos aquí son viñas, tienen su nombre, pero bueno, paso, porque si no, no nos da tiempo para tanto. Aquí tenemos, el obispo cede la administración de la justicia de los barrios al corregidor de Ponferrada. Bueno, pasaba lo siguiente, a comienzos y a mediados del siglo XIV, el señorío de los barrios de Salas pertenecía al obispado de Astorga. Pero a finales de ese mismo siglo, el rey se lo regaló al duque de Benavente. Pero parece ser que el duque de Benavente no se portó como quería el rey y se lo quitó. Y se lo volvió a dar a Astorga. En ese cambio, pues la gente se ve que no les gustó tanto cambio y se sublevaron un poco. Llegó un momento en que el obispo dijo que cedía la administración de la justicia de los barrios a Ponferrada, y es lo que está en este documento. Documentos del 6 de septiembre de 1497. Se encuentra en el archivo de Simancas, me parece. Y entonces dice textualmente lo que corresponde: que el bachiller Miguel Álvarez de Ocaña, corregidor de Ponferrada, y los que fueren corregidores después de él, tengan a cargo de la justicia los lugares de vasallos al lleno del puente Rabanal, especialmente de los barrios de Salas, que correspondían a la jurisdicción del obispado de Astorga, pues como el obispo no lo podía atender, había pedido cederlo a dicho corregidor mediante cierto pago. Entonces, este es un documento interesante. Yo lo encontré por casualidad, ¿eh? Yo iba a buscar otra cosa al archivo de Simancas y me encontré con esto. Siguiente, pasamos. Las alcabalas del vino. Al conde de Benavente. Bueno, ven que el conde de Benavente pasó por los barrios. Entonces se quedó ya con derecho a cobrar un dinero del vino que se cosechaba. Las alcabalas de este señor. Y entonces pone, del año 1565, lo que cobró el conde de Benavente, de Villar cobró 20.866 maravedís. De Salas, que era el centro, les he dicho que cuando se reunían los tres barrios, el Consejo General estaba en Salas, cerca de San Juan, pues el Procurador General le pagó 5.532 maravedís. Los procuradores del Consejo, 40.000 maravedís. Y lo que le debían del año anterior, 143 maravedís. Esto es que se lo debían del año anterior. Y de Lombillo cobró 1.336 maravedís. Y esto lo cobraba todos los años. Que todos los años enviaba a un señor de Benavente que viniera con poderes para cobrar ese dinero que le debía. Bueno, y les he puesto aquí la firma y el sello de un escribano de los barrios, Diego González de Quindos, porque es el que hizo las actas de estos documentos. El vino de la bodega de Labar, Francisco del Rincón. Este es para mí una cosa interesantísima. Este señor falleció el 4 de julio de 1557 y dejó en su testamento que la bodega y las cubas que tenía después de su fallecimiento se vendieran y se echaran a censo, porque del vino de esta bodega hizo él, con el vino que vendía de esta bodega, hizo la iglesia de Salas y mantenía la iglesia de Lombillo y además el sueldo de algunos sacristanes. Entonces, las cubas que dejó, fíjense en la fecha, 4 de julio, ya la cosecha de la nueva cosecha estaba casi llegando. Entonces, en esa bodega dejaba 11 cubas de vino blanco, y de esas 11 cubas, fíjese, una de 30 miedros, otra de 29, otra de 24, y así, es decir, que eran cubas, no eran cubas pequeñas, ¿eh? De vino tinto dejó 5 cubas, vino añejo 1, y ya las cubas vacías, pues dejaba 14, y con algunas tinajas. Entonces, lo importante es que el destino de eso, bueno, además lo pone, dice en su testamento, dejo esta bodega con sus cubas para que se arrienden y de la renta se repare la iglesia, se paguen 4 capellanes y se alumbre la lámpara del Santísimo y se compre cera para el servicio de la capilla. Bueno, entonces se puso en venta y sí, se vendieron. Yo tengo la lista de los que compraron las cubas, porque, por ejemplo, el primero fue un tal Juan Carrete, que compró una cuba de 18 miedros y otra de 8 por 9.937 maravedís. Y aquí van apareciendo nombres que probablemente vendrán después como gente importante de los barrios. La bodega se vendió, la compraron 2, uno de Salas y otro de Lombillo. Entonces, con ese dinero compraron propiedades, arrendaban esas propiedades y el dinero que producían esas propiedades eran para el mantenimiento de la iglesia. Entonces, yo creo que estos son datos que conviene saber, porque a veces cuando vemos una cuba tan grande decimos, ¿y qué haría ese señor con tanto vino? Pues aquí tenemos ya lo que hacía. Bueno, y pasamos. Ordenanzas sobre el vino. Este documento es de 1563. Este sí se encuentra en el Archivo Histórico de León. Sucedió lo siguiente. En el año 1563, cuando se acercaban las vendimias, pues se dieron cuenta que en los años anteriores había gente que no cumplía ciertas ordenanzas. Y algunas vamos a ver después y verán qué clase de ordenanzas tenía. Y entonces le dijeron al escribano o al notario que buscara las ordenanzas porque querían consultar a ver cómo había que comportarse en las vendimias. Resulta que fue a buscar las ordenanzas y no las encontró. Habían desaparecido, cosa rarísima, habían desaparecido del archivo cuando ese archivo tenía 3 llaves. Y lo solían tener en la iglesia de San Martín. Y entonces dijeron, no, hay que hacer inmediatamente otras ordenanzas. Llamaron a la gente que conocía bien las ordenanzas para que hicieran otras ordenanzas, es decir, las que tenían, y si había que añadir algunas, pues que las añadieran. Y entonces hicieron esas ordenanzas y pusieron la introducción siguiente. Estando en las casas de San Juan y de la Cruz del dicho lugar, donde suelen y acostumbran a hacer su ayuntamiento los señores justicia, regidores y procuradores, dijeron que en estos barrios había ciertas ordenanzas sobre que ninguna persona de fuera parte pudiese encerrar vino en estos barrios, lo cual ellos habían procurado con mucha diligencia y cuidado de las buscar, las ordenanzas, para que se guardasen y cumpliesen. Y las dichas ordenanzas no se han podido hallar. Habían desaparecido. Entonces hicieron nuevas ordenanzas. Y esas nuevas ordenanzas, pues los artículos, yo los voy a leer algunos de esas ordenanzas. Por ejemplo, el primero dice: nadie que viva fuera de la jurisdicción de los barrios, no teniendo viñas en dicha jurisdicción, pueda tener bodega en los barrios, bajo pena de 600 maravedís por miedro. Y nadie pueda arrendar ni bodega ni cubas a tales personas bajo la misma pena. Otra ordenanza: ningún vecino pueda tener en su bodega cuba de quien no sea vecino de los barrios. Y si la tuviere, que se la lleve antes de que pasen 9 días después de que estas ordenanzas sean pregonadas. Otra: quienes no sean vecinos de los barrios y tengan viñas en su jurisdicción, quedan obligados a no sacar el vino antes de hacer la estimación y pagarán 3 reales por miedro antes de que se lleven el vino. Cuarta: todo vecino de los barrios que compre vino para venderlo queda obligado a presentarse ante los señores justicia regidores para declarar en presencia de escribano los miedros de vino que tienen cubados, y nadie puede comprar vino para ninguna persona de fuera para volverlo a vender en los barrios. Otra: nadie de estos barrios ni de otra parte que en su jurisdicción tenga viñas puede comenzar a vendimiar hasta que los señores justicia y regidores manden pregonar y publicar el día que se eche la vendimia. Esto lo trataré un poco más adelante, pero tenía su razón de ser. Vendimiaban todos el mismo día. En un día o dos tenía que estar la vendimia hecha. La razón era que había cubas, los meseros de Astorga, que vamos a ver por ahí más adelante, las cofradías, que estaban en distintas bodegas. Entonces el vino de las cofradías había que meterlo en la cuba pues el mismo día. Sí, porque la paga decían que era a la pica del lagar, es decir, el día que hacen el vino. Si vendimiaban unos hoy y otros vendimiaban dentro de 15 días, el vino que metían los de hoy, cuando los de 15 días tuvieran que meter el vino en la misma cuba, a lo mejor el otro estaba fermentando. Entonces estas cosas las tenían solamente. Era gente muy práctica, porque sabía lo que se jugaba, ¿no? Bueno, y entonces pasamos ya a la lectura. Esas ordenanzas las hicieron en cuestión de una semana. Entonces dice: el mismo día 18 de septiembre, el pregonero recorrió los 3 barrios citando a los vecinos a un consejo general para el día siguiente, donde se daría lectura a las nuevas ordenanzas. Entonces las campanas de las 3 iglesias tocaron al consejo para avisar. Y el día 19, los 3 barrios acudieron a los trigos tras la cerca de San Juan donde se acostumbra a hacer el Consejo General. Yo insisto un poco, a mí la iglesia de San Juan me interesa muchísimo por esto. Digo, si todavía quedan las ruinas, no la dejen perder, ¿eh? Porque ahí se ha escrito la historia de los barrios. Bueno, entonces el notario dejó escrito en el acta que todos entendieron y aprobaron las nuevas ordenanzas y pidieron a su majestad y a los señores de su real consejo las mande confirmar. Y mientras tanto, mientras llegaba eso y no llegaba, pues encargaron al corregidor de Ponferrada que las hiciera cumplir. Bueno, pero después de esto, esas ordenanzas que hay, pues a medida que iban pasando los años, pues iban añadiendo ordenanzas porque iban surgiendo problemas. Entonces tenemos aquí ordenanzas del año 1565, del 66, 1568 y 1572. Por ejemplo, la del el 23 de septiembre de 1565. Dice, la vendimia será los días 26 y 28 de septiembre. Y los líos se pedirán en Villar Antonio Rodríguez, en Salas Alonso García y en Lombillo a Pedro Rodríguez, regidores, quienes darán líos a cada vecino, según lo que tuvieran que vendimiar. Y nadie coja uvas sin licencia ni más de las que le dieren líos. Son pena de 600 maravedíes. Bueno, los líos, yo me imagino que deben ser unos cestos. Los cestos que daban para recoger las uvas. Y debían coger lo que le daban permiso para ese día, que me imagino que coincidía con la cantidad de vino que se podía hacer en el lagar ese día. En el regimiento del 23 de febrero revocaron una ordenanza que tenían y que era que prohibían dar de comer a los obreros que trabajaban en las viñas, en la cava, la poda, las probainas, en Rodrigo y Escarba. Bueno, prohibieron esto por lo siguiente. Yo cuando lo encontré por primera vez me extrañó muchísimo. Dije, pero ¿cómo puede ser esto? Y claro, como yo tenía tiempo y iba pasando hoja por hoja, pues van saliendo. A veces en documentos más insignificantes van saliendo datos interesantísimos. Entonces dicen que cuando esa gente, esas cuadrillas, venían a cavar y a trabajar en las viñas, no a vendimiar, el trabajo de cava y demás, pues la gente pudiente se los llevaba a todos, porque se ve que les pagaba mejor o pues les daba de comer mejor. Entonces llegaron a un acuerdo de que no se diera de comer para que la gente normal no se quedara sin trabajadores. Y esta ordenanza la suprimieron ese año y dice lo siguiente, que se les dé un convite de vino moderado y una cortesía moderada de cecina, carne y pescado. Y en la viña, no en la bodega. Yo al comienzo también pensé, cuando leí la primera, dije, hombre, es que si trabajaba en la mañana en la viña, después lo llevaban a comer a la bodega, igual por la tarde ya no iban a trabajar. Pero no es por esto, era por lo otro que les he dicho. Regimiento del 10 de enero de 1568. Acordaron que las varas de la estimación del vino, que es un registro de hierro y dos varas de palo, se guarden en el archivo de la iglesia de San Martín. Además dice que el notario vaya y tome nota de lo que se entrega. Bueno, estas varas de medir el vino lo vamos a ver más adelante. Regimiento del sábado 5 de enero de 1572. Esto es interesante porque pone que tenían que reparar el camino de los puentes del Malpaso porque por ahí venían a buscar las cosas. Entonces dice, los señores justicia y regidores dijeron que el camino de los puentes del Malpaso está mal reparado y conviene se haga y adecente por ser como es camino que conviene para estos barrios, porque por él vienen con bastimentos y a llevar el vino de estos barrios. Hay los barrios de Salas, desde que se hizo el puente de Molina, se desvió el camino de Santiago por Molina, pero es que antes venía por los puentes del Malpaso. Entonces era un camino obligado de Castilla a Galicia. Por algo Felipe II, cuando dio permiso para construir el puente Bueza, decía que era uno de los más importantes del reino, el puente Bueza. Por los barrios pasaban también el ganado que venía de la parte de Galicia a la feria de la Bañeza. Iban por el valle de Molina Ferrera, por ahí, y que había un indulto especial, y es que el ganado que pasaba por ahí podía pastar libremente en las praderas de las huelgas, igual que los caballos de los que venían a buscar vino. Les dejaban pastar gratuitamente ahí. Bueno, pasamos ya a otro, que es este. Bueno, ya, este de aquí. Vino la bodega de la Abad, lo hemos visto, ¿no? Sí, este de aquí. Bueno, esta surjadora está muy lejos, ¿eh? Está en Lima. Es de ese siglo, pero está en Lima. Y esta prensa también está en el convento de los descalzos de Lima. En el 2016, cuando fui por allí a celebrar las bodas de oro de un grupo de exalumnos, pues me encontré con estas joyas que habían llevado los frailes, como llevaron la viña, que allí no había la vid, no existía, se la llevaron, bueno, pues está allí. Entonces, me parece que es interesante por lo puesto ahí. Bueno, vamos a ver, dar a probar el vino. Había en los tres barrios una costumbre interesantísima, y es que las iglesias tenían viñas, y esas viñas las trabajaban los feligreses. Y entonces, en compensación, en fechas señaladas, los párrocos daban a probar el vino de sus cubas. Y eran, bueno, ¿por qué tenían esas cubas las iglesias? Pues sencillamente por esto, por donaciones de gente que moría sin descendencia, lo dejaban a las iglesias con el encargo de los que los curas, de vez en cuando, una vez al mes o al año o a veces semana, y algunos ponían todos los domingos después de la misa mayor, les dijeran un responso por su eterno descanso. Entonces ahí tenían muchas. Entonces, en días señalados, vamos a ver. Aquí vamos a ver, empezamos por Villar. En Villar resulta que tenían esa costumbre, y la prueba del vino se daba en la iglesia de San Feliz. Iglesia de San Feliz, que yo todavía no he encontrado las ruinas. Me han dicho que queda por el camino que va de los barrios a San Esteban, pero sería otro lugar que convendría que por lo menos lo señalaran, que no lo reparen, pero lo señalaran, porque ahí también se escribió muchas cosas de la historia de Villar. Y entonces, el 27 de agosto de 1561, llegó un cura nuevo, don Martín Díez, a Villar. Y entonces los feligreses de Villar le presentaron el siguiente escrito. Desde tiempo inmemorial, los curas de la iglesia de San Feliz siempre han estado y están en costumbre quieta y pacífica, usada y guardada, de dar cada año al consejo y vecinos de Villar el día de San Esteban, que es el 26 de diciembre, todo el vino que los vecinos del lugar fueran capaces de beber después de acabar la comida hasta la puesta del sol, el cual se les ha de dar en la iglesia de San Feliz. Y también les daban dos cañadas de vino y una docena de bollos el día que el concejo arreglaba los caminos. Y también les daban a probar el vino de la iglesia la víspera de Navidad, la víspera de Pascua de Flores, la víspera del Espíritu Santo, la víspera de San Feliz y la víspera de Nuestra Señora de Agosto. Entonces, esto se lo presentaron al nuevo cura, porque el cura anterior se desentendió de todo eso. Entonces, como el cura anterior se había desentendido, a este apenas llegar, le leyeron la cartilla. Y también le dijeron que ya tenían una sentencia de Astorga a consecuencia de lo que no había cumplido el cura anterior. Y entonces Astorga había dicho lo siguiente: en cada día de Navidad les dé el cura a probar el vino que les ha de dar el día de San Esteban. Y si no contentare al pueblo aquel vino, puedan escoger en el mismo lugar a su contento y que el cura lo pague al precio que valiere en el lugar. Dos, el cura dé para los caminos del mismo vino que se tomara el día de San Esteban 2 cañadas y 1/12 de bollos. Y dé también las colaciones que se suelen dar la víspera de Navidad, víspera de Pascua y los días que les he leído antes. Bueno, pero había ocasiones especiales que se presentaban en los barrios. Entonces ellos tenían esos días señalados en los que se les daba ese vino. Ellos dicen para que lo probaran. El día de Navidad era más que probarlo, porque era toda la tarde. Bueno, pero resultaba que a veces pues necesitaban dinero, porque venía, por ejemplo, un repartimiento de hacer un puente y ellos necesitaban, les pedían dinero. Decían, este pueblo tiene que aportar tantos reales. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron que el vino este que les pertenecía esos días no lo bebían, lo vendían y el dinero lo empleaban para eso. Por ejemplo, 20 de julio de 1567, el vino de la fiesta de San Feliz lo vendieron para comprar ornamentos para las dos iglesias de Villar. El 13 de julio de 1614, al salir de misa, Bartolomé de Chana, juez de Villar, les dijo que el pescadero de Ponferrada quería proveer al lugar de Villar de pescado, aceite y otras cosas, para lo cual había pedido prestados 200 reales para principio. Y entre todos acordaron que se echase mano a las cañadas que les han de dar el día de San Feliz. De todos de acuerdo. Vendían ese vino y con eso ya tenían el dinero que necesitaban. Bueno, vamos a ver, en Salas y Lombillo también existía la misma costumbre de dar a probar el vino. Pero en Salas y Lombillo el que ponía el vino ya no eran los párrocos como en Villar, era el abad de Compludo el que ponía el vino, porque es el que cobraba los diezmos y sacaba el vino por ahí. Y entonces pone por aquí, vamos a ver, dice: el día de Navidad, después de comer, era la prueba del vino de todas las cubas que tuviera el abad en los dos pueblos, Salas y Lombillos, menos de una que se reservaba el abad para él. De cada cuba sacaban 2 cañadas para probarlo, y a los de Lombillo se les añadía 4 picheles. Picheles dice que es un jarro de metal. Pone un vaso alto, redondo, de estaño. No sé si tendrá la suerte de encontrarse alguno por ahí en alguna bodega, ¿eh? Eso es una reliquia. Bueno, y dice lo siguiente: una vez probado el vino de todas las cubas, si les gustaba, sacarán medio miedro para cada pueblo, otro medio miedro para los caminos, 2 cañadas para cada procurador, 2 para los mayordomos de la iglesia de San Martín y 1 cañada para la justicia. Iban repartiendo el vino. Bueno, pero resultó que el año este, Navidad de 1613, pues no apareció el abad. El abad de Compludo, se había quedado en Compludo, pero no apareció por ahí. Entonces, la gente lo estuvo esperando y esperando y no aparecía. Y entonces al final dicen: hemos estado en espera que por parte del doctor don Mateo Berrueco de Samaniego, abad de la abadía de Compludo, pareciese a señalar y nombrar las cubas del 10 de mayo, para sacar el vino y escoger la cuba en que se nos debe tocar. Y no ha aparecido. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron al vecino de Lombillo, Diego Folgoso, que era el encargado de cuidar las cubas del abad, y le dijeron que los acompañara, que iban a hacer ellos la visita de las cubas. Él se negó y dijo que no. Y entonces los demás fueron, dice, se fueron entonces a probar el vino de las cubas que el abad tenía en las bodegas particulares del pueblo de Salas. Y el recorrido fue el siguiente. Al frente de la manifestación pues iba el juez, los regidores, el procurador general, es decir, que iban las autoridades. El que estaba encargado de las cubas no fue. Comenzaron por una bodega, la bodega del procurador Bartolomé de la Rocha, y de allí pasaron a la bodega de Marta Hernández, y de una cuba de 18 metros sacaron dos cañadas para los vecinos de Salas y dos picheles para los de Lombillo, y de allí fueron a la bodega de Inés de Valtuille, y de una cuba de 14 metros sacaron otras dos cañadas de vino. Bueno, y de allí sigue diciendo el recorrido, hicieron más bodegas. Pero después, cuando terminaron en Salas, subieron a Lombillo. Y en Lombillo, pues quisieron empezar por la bodega del encargado de las cubas, Diego Folgoso, que era el encargado. Y encontraron la bodega cerrada, con llave, y aunque el juez lo llamó varias veces para que abriera la bodega, dijo que él no abría la bodega. Y entonces el juez la mandó a abrir. Y dice el escribano lo siguiente: y se abrió la puerta quitándole el candado con una azada. Y de la cuba tercera hacia la derecha sacaron dos cañadas de vino para la prueba de los vecinos de Salas y los dos picheles para los de Lombillo. Y después fueron a la bodega de otro apellido que se repite mucho en los barrios, Francisco Parragués, apellido Parragués, se repite mucho. Bueno, y de la cuba sacaron lo mismo. Y el que no había aparecido, el encargado de las cubas, en ese momento se presentó y les dijo que lo que estaban haciendo iba contra un acto pronunciado por el deán de Salamanca, el doctor don Jerónimo, y que se querellaría contra el juez, los regidores y los procuradores. Ellos le contestaron que lo que ellos estaban haciendo era dar cumplimiento a una costumbre de dar a probar el vino y que él no era quien para reprochárselo. Y le ordenaron que para el día siguiente, que era el día San Esteban, estaba él obligado a dar abasto de vino a todos los que acudieran al lugar acostumbrado. El lugar acostumbrado era en la iglesia de San Martín, pero no en el sagrado de la iglesia, dice en el bosque. Lo dice textualmente, que no fuera en el sagrado de la iglesia, que fuera en el bosque de Dar. Sus razones tendría. Bueno, pues el día siguiente sí se presentó, el señor es encargado de las cubas, sí se presentó y los acompañó a todos, porque lo habían amenazado con llevarlo a la cárcel si no se presentaba. Bueno, y pasamos las... El vino de las dignidades meseras de Astorga. Recuerden que si los barrios había era posesión del obispado, pues lógicamente ahí se quedaron con unas cuantas viñas. Y las dignidades meseras de Astorga en aquel momento, en el año 1615, lo formaban el deán, el chantre, el arcediano de la Carballeda, el abad de Santiago de Peñalba, el doctor don Juan Ramírez Mendoza, que lo pone aquí como maestre escuela, el abad de Foncevadón y el arcediano del Páramo. Entonces ellos tenían cubas repartidas en distintas bodegas en los barrios. Los de Villar, no sé por qué le dieron a llamar a este vino de las dignidades meseras el vino de las partijas. Probablemente es porque se partía, tantos tenían que contribuir. Sería por eso. Pero hay una cosa interesante aquí. Al final, podía quedar el vino en las cubas. Bueno, primero, tenían obligación, el encargado tenía obligación de llevarles a medio año más o menos, por ahí, cuando el vino estaba hecho, la mitad del vino a Astorga. Y el que quedaba en las cubas, el que las cuidaba, pues el vino podía quedar desde el día 1 de diciembre al 25 de marzo. Ahí tenía obligación de cuidar el vino. y después lo dejaban a su suerte, decía. Y si ese vino permanecía ahí hasta después de San Miguel, cuando ya se acercaba la cosecha, podían abrir las pitas y el vino que sobrara, podían arramar el vino. Eso está en las ordenanzas. Y este vino que quedaba así abandonado después del 25 de marzo, pues en 1674, pues un grupo fue a probar, a ver cómo estaba el vino de esas cubas, y dejaron, el parte que dieron es el siguiente. Casi todo el vino de las partijas de la cosecha anterior se encontraba en las bodegas de Villar, cuando la fecha tope era el 25 de marzo. El día 18, tres especialistas fueron a probar el vino para dar un informe al juez. Y dijeron lo siguiente, encontraron vino en 37 bodegas. El informe fue este, hay vino mediano y vendible, vino sin trasegar perdido, vino verde y de mal color, vino de muy mala calidad, vino perdido y muy malo, y algunas cubas que dicen ellos que ni se atrevieron a probarlo. Bueno, pasamos al siguiente, cala y estimación del vino. Esto ya les he dicho que era prácticamente la moneda que tenían en los barrios. Cualquier necesidad que hubiera, acudían a los viñedos de vino que había en las bodegas. Entonces, se solía hacer la estimación del vino en noviembre, cuando recién hecha la cosecha, ¿no? Entonces, nombraban cuatro estimadores. Uno era representante del rey. Y los otros tres, uno de cada barrio. Y lo que cobraban esos eran 12 ducados por el trabajo que estaban haciendo. Y entonces vienen aquí, pues, algunos ejemplos. El Consejo General de los Barrios nombró por estimador general para que pudiera presentar la estimación. Y dice lo siguiente, conforme a la costumbre inmemorial de este Consejo General, nombraron por estimador general en nombre de su majestad a Eres García y como estimador de Villar a Antonio de Marcos, de Salas a Juan Alonso Franganillo y de Lombillo a Juan Alonso de la Reguera, para que con el estimador general saquen el vino en nombre de su majestad en los dichos lugares y les dieron poder para que puedan hacer la cala y estimación conforme a la costumbre antigua de estos barrios. Pero viene aquí, después, bueno, hicieron la estimación esa, la hacían todos los años, los gastos ocasionados cuando venía la visita real. Por ejemplo, el día 8 de febrero de 1646, esto lo firma el juez Diego de Yebra, dice: ha venido don Jerónimo de Santa María y Brihuela, caballero del hábito de Santiago, administrador general de las Isas de este partido, a hacer la cata y varilla de los vinos de los barrios, con su audiencia. Y su audiencia venían con él, el alguacil, un escribano, asteros, oficiales, además de otros. Y entonces, claro, esa visita pues suponía gastos. Entonces, lo que costó, por ejemplo, la visita comenzó en Villar. Entonces, el detalle de los gastos y agasajos, pues, fue el siguiente. 11 reales en un pernil, 26 reales por dos carneros, 36 reales por 12 gallinas, 32 reales en perdices, 17 reales en vaca, tocino y cecina, 20 reales en vino, 10 reales en pan, en especias, leña y otras cosas, 48 reales, y después en cebada y comida para las cabalgaduras, 22 reales. Las cuentas que hicieron. En Salas y Lombillo, el juez Carbajo dejó escrito que los gastos eran los siguientes. 63 reales en pan, vino, gallinas, carneros, perdices, tocino, cecina, truchas, especias y otras cosas. Y que, repartidos entre los 393 miedros que encontraron que había en Sales y Lombillo, pues tocó pagar a cada uno 14 reales. En Villar, que no lo dije, en Villar encontraron que había 725 miedros y tocó pagar a cada uno 10 maravedís por miedro para pagar esas visitas. Bueno, y vamos con otros ejemplos y anécdotas que hay ahí. El día 26 de julio de 1579, el Concejo de Villar tenía que pagar 12.000 maravedís de las alcabalas de la carnicería. El dinero que tenían en depósito no llegaba. Entonces echaron mano de repartimiento del vino, que les tocó pagar 2 reales por miedro. En julio de 1601, el corregidor de Ponferrada, don Diego de Sierra, que ya estaba, dice el escribano, que ya estaba para terminar su mandato, pues les envió un aviso que iba hacerles una visita, lo que se llamaba residencial, es decir, a tomar cuenta de la administración. Y entonces le contestaron lo siguiente: le pedimos, conforme a la carta ejecutoria que poseemos, que no se nos tome residencia en tiempos de coger el pan y el vino, que estamos muy ocupados. Entonces, supongo que no habrá ido. En el año 1607, una helada estropeó las viñas, y el 4 de agosto enviaron la siguiente petición al rey: pedimos que se nos permita arrendar campos baldíos por la necesidad que al presente hay y para el sustento de pobres, respecto que la grandísima necesidad que se espera este año y el venidero por haberse totalmente helado el fruto de las viñas, que es la principal granjería de estos barrios. El 5 de agosto de 1618 volvieron a pedir al rey que les rebajara también la contribución, porque ese año tenían que pagar 170.000 maravedís, y el motivo era por el siguiente: es que ese año, no se sabe por qué, no fueron a comprar vino a los barrios. Y el motivo, dicen ellos, porque este año no les habían ido a comprar vino ni las tabernas del Principado de Asturias, ni de Galicia, ni de Cabrera y Ribera, ni las del puerto de Rabanal, ni las de la Somoza y otros lugares. Dice que era de donde ellos sacaban el dinero. Bueno, en 1572 había una ceremonia que se cumplía delante de la iglesia de San Martín, que la habrán oído contar varias veces. Era lo que se llamaba correr las heredades, y era el día 2, el día de los difuntos. El notario o el juez trazaba una raya en el suelo. Los que querían correr las heredades se ponían de un lado, cuando tocaba la campana salían a correr e iban a escoger un terreno que querían cultivar. No sé dónde sería, me imagino que sería arriba por las huelgas, por ahí. Y ese terreno, solamente podían escoger el terreno que ellos se comprometían a cultivar, pero para ellos, no podían escoger para otros. Y entonces este año, pues la ceremonia, esa de correr las heredades, en vez de hacerla el 2 de noviembre, la hicieron el 15 de enero. Y dice, por no haberlo podido hacer el día que tocaba, 2 de noviembre, el motivo de tal retraso fue debido a que el año anterior, 1671, la uva tardó en madurar tanto y el día 2 de noviembre estaban vendimiando. Así que esas heladas y contratiempos que nos vienen ahora, ya las tenían ellos también, ¿eh? Fíjese, el 2 de noviembre estaban vendimiando. Bueno, lo que se solía gastar en las vendimias. Hubo un señor que trabajaba a las fincas de otros, entonces el juez le obligó un año a que presentara los gastos, y ponía lo siguiente: en cebada para las cabalgaduras, 2 reales, en sardinas, 2 reales, en carne de cabra 2 reales, en pan cocido para los obreros que cogieron las uvas y para los lagareros 3 reales, en alquiler de lagar 5 reales, para los lagareros 4 reales, vino para todos 8 reales. Bueno, los gastos que hacían. Bueno, pasamos a la siguiente. Venta del vino. El vino en los barrios, bueno, tenía las ordenanzas también sobre la venta del vino. No se podía vender vino así, sin más. Había unas ordenanzas. Y, por ejemplo, en el Regimiento General del 22 de febrero de 1579... hecho también en los trigos tras la cerca de San Juan, dice: dijeron que algunos vecinos de estos barrios, al tiempo que venden sus vinos, hacen precios diferentes, de que se sigue daño a esta república. Entonces, de aquí adelante, sea obligado de lo dar a los vecinos de los 3 pueblos por el mismo precio que los vendiere a los de fuera. Y aquí repiten una palabra siempre, los tagarros, tagarros. Tagarro, yo sé que es un nombre, un apellido que existe en Astorga. Alguien que se apellida Tagarro. Yo me imagino que era el nombre general que daban a los cantineros. Los tagarros, lo repiten muchas veces. Entonces, ¿quiénes compraban vino? La Cabrera, muchísimos. Muchísimos. De la Cabrera, aquí tengo unos cuantos. Por ejemplo, el día 3 de agosto de 1577 llegaron a Villar 11 vecinos de Corporales y compraron a Alonso Freire 5 miedros y 21 cañadas. Otro ejemplo, 4 de agosto de 1577 llegaron a Villar 11 hombres de la Cabrera, 2 de Corporales, 1 de Baillo, para comprar a Ares González, vecino de Villar, 1 miedro y 28 cañadas. Bueno, entonces solían venir de la Cabrera. Pero había unos taberneros de Iruela, también la Cabrera, que eran especiales. Eso se ve, tenían ellos el compromiso de pagar las alcabalas debidas al rey de todas las tabernas de la Cabrera. Entonces, de vez en cuando mandaban ellos a comprar el vino. Entonces, el 16 de julio de 1660, llegaron Domingo Ramos y Pedro Tipo, Francisco Rodríguez y Pedro Lobo, todos vecinos de Quintanilla de la Cuesta, en tierras de Cabrera, llegaron a los barrios de Salas para llevar vino para la taberna del lugar de Iruela. Pedro Lobo se presentó como el tabernero de Iruela diciendo que por su cuenta corría a pagar la sisa a su majestad de todo el vino que en la taberna se consumiera. Pero los de los barrios no se lo creyeron. Dijeron que si quería que viniera el dueño. ¿No? Y entonces vino después otro día el dueño y dijo que sí, que él tenía afianzado y asegurado pagar la sisa a su majestad de todo el vino que se vendiera. De Allarinos también venía a comprar vino. Y es interesante también una cosa, había un licenciado allí en Allarinos, el licenciado Pedro Guerra. Y entonces él, el 17 de junio de 1586, envió a los barrios a 2 para comprar vino en su nombre. Llegaron a los barrios y el que se lo vendía, Luis García, les pidió que le enseñaran la carta que el licenciado Pedro Guerra solía enviarle. Y ellos le contestaron que esta vez el licenciado no les había dado ningún escrito. Un poco a regañadientes les dio el vino, pero le mandó la siguiente carta al licenciado. A 17 días del mes de junio llegaron a mi casa Domingo Fernández, Juan de Castro y Domingo de Castro, vecinos de Susañe y del Castro, demandados de vuestra merced, y no trujeron letra alguna de vuestra merced. Mucho me espanté que vuestra merced no me escribiese, que se les diese el vino como las otras más veces. Ellos me dijeron cómo vuestra merced me escribiría por Juan de Ortega. Y yo, por les conocer, les hice dar el vino que vuestra merced compró a Gabriel Carbajo, vecino de Salas, que fueron 6 miedros. y ellos llevaron 6 niedros menos 6 cañadas porque no podían llevar más. Y termina. Paréceme que ha errado en no haber comprado hasta ahora más vino. Vale comúnmente a 6 reales y más si es bueno. Vuestra merced vea lo que le parece. Y si yo algo valgo en esta tierra para el servicio de vuestra merced, me avise. Bueno, después tenemos la Armada del Rey. La Armada del Rey, pues por lo menos yo encontré un documento que compró vino. Y es el siguiente. El 12 de enero de 1591, reunido el Consejo General de los Tres Barrios, a donde dicen los trigos tras la cerca de San Juan, del lugar de Salas, a donde se suele y acostumbra hacer Consejo General, dijeron que Miguel Rodríguez de Santiago, vecino de Salas, dieron poder a Miguel Rodríguez, vecino de Salas, para que viajara a hablar con don Jorge Manrique, caballero de la Orden de Santiago y veedor general de las galeras y armadas de su majestad, que está y reside en la ciudad de Palencia, para concentrarse con él sobre el vino que este Consejo General de los Barrios le puede vender en nombre de su majestad para la provisión de sus armadas y preguntarle si pagará al contado o al fiado y concertar el precio del vino, la cuantía, cómo lo pagará y hacer y otorgar cualquier escritura de transacción y concierto. Bueno, y por fin, el conde de Luna, pues también venía a comprar ahí. El dato que tengo es del 1 de abril de 1621, que se llevó, esta vez fue, se lo compró a un vecino de Lombillo, Bartolomé Hurtado, 1 miedro y 15 cañadas. Bueno, y pasamos ya al final. Las tabernas. Las tabernillas en los tres barrios. No había, claro, en pueblos donde había tanto vino, ¿qué necesidad tenían de taberna? No tenía. Entonces, en uno de esos concejos, pues, dijeron lo siguiente. Teniendo en cuenta la gente que acostumbraba a pasar por los barrios, pues, que generalmente les vendía vino los que tenían la cuba encetada, como decían ellos, y si no, pues que se lo dé el que encete cuba. Pues acordaron crear 3 tabernas, una en cada pueblo, para vender vino en cantidad de menos de 2 cañadas. El vino que compraban para llevárselo o para beber. Bueno, entonces decidieron fundar estas tabernillas en cada barrio, donde además de vender vino a yentes y vinientes, también se pueda vender aceite, velas y pescado. En eso estaban todos de acuerdo. Entonces eso lo trataron en un Consejo General. Inmediatamente hubo uno de Lombillo que al día siguiente abrió una taberna en Salas. Le echaron el alto. Entonces, la respuesta fue la siguiente. Estando en la plaza pública de Salas, el concejo y vecinos dijeron que de 7 días a esta parte Macías Fernández Cabanillas ha abierto tabernilla en la casa y vendido vino por menudo a la gente, yentes y vinientes, por decir hacer falta de taberna, lo cual era contra la costumbre que se tiene en la venta del vino de estos barrios, de tiempo inmemorial a esta parte. Y le hicieron cerrar la taberna. En Sala le hicieron cerrar la taberna. Bueno, después tuvieron ya el Consejo General, en el que ya decidieron que sí, que cada pueblo podía tener una taberna. Claro, y entonces dijeron, a ver, ¿ahora quién se encarga? Había pocas ganas de encargarse de una taberna para vender vino cuando todos tenían vino en su bodega. Entonces se hizo lo siguiente. La taberna de Lombillo, por ejemplo, 17 de julio de 1667. pusieron las condiciones siguientes: que dé abasto de vino por menudo a los vecinos y concejo del lugar, yentes y vinientes, desde ahora hasta el día de San Juan de junio de 1668, al precio que vendiera el vino a por mayor en los barrios, subiendo un maravedí por cuartillo. Eso se ve que es lo que ganaba el cantinero. Y en Villar, pues en Villar, el tema de la tabernilla quedó resuelto en 1680. Trataron el tema y decían, a ver, ¿quién se encargaba? Nadie se presentó. Entonces lo siguiente, dijeron que convenía a la buena administración de justicia que haya obligación de aceite, velas, vaca, carnero y tabernilla, y mandaron poner cédulas para si había alguna persona que quisiera poner dichas obligaciones. Fueron pasando los días, no se presentó nadie, entonces decidieron que por turno los vecinos atendieran la taberna. Y el 26 de julio de 1680, reunido el consejo en la plaza pública, tomando la palabra el juez ordinario, don Isidro Yebra Pimentel, dijo: aunque se pusieron células en las partes acostumbradas, por si alguien quisiera hacer postura al abasto de vino y taberna pública, no hubo postor ni persona que se quiera obligar a dar vino y tener taberna pública. Y aunque a muchas personas y vecinos se les propuso si querían poner dicha taberna y servirla y dar abasto de vino en ella, no hubo nadie que la quisiera poner ni servir. Por lo tanto, aprobamos y ordenamos que de aquí adelante cualquier persona que hubiere de vender vino por menor lo vaya a registrar ante don Isidro Carvajo de Quirós, fiel de la Sisa, pena de los daños que se proporcionara contra la tal persona que vende vino por menor. Ahí prohibieron vender vino a los propietarios para poder impulsar la tabernilla. Y por fin, el día 4 de marzo de 1681, Bernardo Álvarez se decidió a atender la tabernilla con las siguientes condiciones. Primero, Bernardo se obliga a entregar al concejo 1025 reales y 4 libras de aceite para alumbrar la imagen del Santo Cristo de Villar. Queda obligado a dar buen vino, de buen color, olor y sabor, y ha de pagar la mitad de los 1025 reales el día de la Cruz de septiembre que viene, y las 4 libras de aceite el mismo día, y lo demás el 24 de enero. Condiciones que pusieron en la taberna: se prohíbe a los vecinos de Villar, sean cosecheros o no cosecheros, vender vino de 2 cañadas abajo, pena de 50 reales por la primera vez. Segundo, si el vino de la tabernilla no era bueno, de buen color, olor y sabor, Bernardo podía ser multado con 400 maravedís y los vecinos podían buscar vino donde lo hallaran sin incurrir en pena alguna. Y por fin, si el vino de la tabernilla tenía las cualidades dichas, buen color, buen sabor y lo demás, si no tenía esas, podían ir a buscar vino para el gasto de su casa fuera de Villar sin problema ninguno, sin multa ninguno. Bueno, pues esto más o menos es lo que he sacado de todo eso. Venga, muchas gracias.
A ver, saca ese de ahí.
Muchas gracias, don José, que nos ha llevado de tabernillas esta mañana ya al mediodía y nos ha llevado por la historia del vino, que como hemos visto pues ha sido un elemento fundamental desde el punto de vista histórico y de ese anecdotario por el cual pues se regía la vida de los habitantes de los barrios en diferentes aspectos. Antes de concluir, vamos a abrir, si les parece oportuno, pues una ronda de preguntas o aquellas cuestiones que quieran plantear al ponente de manera breve, y después habrá un descanso de 5 minutos para a continuación seguir con las siguientes ponencias. Por si hay alguna persona del público que desee plantear alguna cuestión a don José. Sí.
Buenos días.
Buenos días. La mayor enhorabuena por la lucidez de esta exposición y por el anecdotario histórico tan interesante.
Gracias.
Sí, le decía que nuestra mayor enhorabuena por la brillantez de la exposición y curiosidad de todos los temas planteados. Solo una pregunta muy concreta. En la medida en que haya podido usted investigar sobre este tema, todo este entorno económico del vino, de la comercialización del vino, tanto para uso propio como externo, etcétera, etcétera, ¿se desenvolvía dentro de un entorno de la vida ciudadana de mínimas posibilidades de subsistencia? Es decir, ¿la gente podía vivir mínimamente bien? ¿Se detecta que la gente más baja dentro de la comercialización del vino podía estar al borde de la miseria, como podía ser en el caso del campo andaluz, etcétera, etcétera? Es decir, ¿este entorno permitía vivir con una cierta dignidad en una época como era el siglo XVI español, tan terriblemente adversa económicamente?
En los barrios de Sala, sí. En los tres barrios, es que lo repite muchísimas veces, era la única economía que tenían. Por eso que cuando venían las heladas pedían indultos porque no podían cobrar, no podían pagar los impuestos. Y a mí me llamaba la atención, y es que no hablaran de terrenos de cultivo, por ejemplo, de cereales o de cosas de eso, ¿no? Es siempre las viñas. Se ve que tenían, claro, nosotros actualmente, después de la filoxera esa que llevo todo por delante, no nos podemos hacer ni idea de lo que debía ser entonces el cultivo ese de la viña y las vendimias y el vino que tenían, pero en los barrios prácticamente se vivía de eso, ¿eh? Tanto que yo llegaba a convencerme que era la moneda corriente que tenían, el vino. Necesitaban dinero, vendían unos cántaros de vino o lo que fuera, y de ahí conseguían el dinero.
No sé si alguien más. Bueno, si no, son justamente las 12:15, pues hay 20. Continuamos con la sesión. Gracias.